Tienen por favor sus Biblias abiertas en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3. Estudiaremos la palabra del Señor juntos. Ah, gracias a Babi por traerme el agua todas las semanas. En realidad parece que no nos queremos, pero sí nos amamos el uno al otro. Creo que hay muchas mujeres que están en la conferencia. Mi esposa está afuera. Si miran muchas cosas de jóvenes aquí que están un poco raros, es porque no están sus esposas aquí. Marcos capítulo 3, donde estamos estudiando. Vamos a estudiar el capítulo 2, versículo 21 y 22. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo sin de lo viejo se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el viejo se derrama y los otros se pierden. Pero vino nuevo se ha de echar en odres nuevos. Estamos viendo a alguien vino a Jesús vino a crear cosas nuevas. Esta mañana miramos acerca de este tema titulado Cosas Nuevas. Padre, nos juntamos aquí para levantarte, para adorarte. Proclamamos que tú estás en medio de nosotros y en medio de las naciones. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos has creado. Gracias por dejarnos y les pedimos que tu Espíritu nos guíe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuevas cosas. Como puedes imaginarte, en mi vida, Mark Rojas ha tenido muchas cosas nuevas después de los 5 meses pasados. Mi ojo me descubrieron cáncer y ahora tengo un ojo que es prostático. Hay varias cosas que me pasaron en el verano. Y mientras estaba jugando con mis nietos, mis nietos mayores ya van a tener 7 años. Es increíble, no puedo creer eso. Estábamos jugando y parece que no podía agarrar la bola y uno de mis nietos tiró y yo vi, estaba tan enfocado en la pelota y la agarré sin ningún problema y se la tiré de regreso y después volvió a tirar, pero la pelota fue muy lejos de mí. Y lo segundo que escuché fue: abuelo, por favor, mantén tu ojo bueno en la pelota. Y eso pasó. Después, hace como 2 o 3 semanas, fui a un lugar donde venden yogur. Y lo que hacen ahí, muchas de las veces se te dan ejemplos. Y los vasitos en los que ponen el yogur son demasiado pequeños. Y yo, cuando tenía dos ojos, y bajas ahí la palanca y sale el yogur, tienes problemas para que llegue al vasito. Entonces, con un solo ojo, yo traté de hacer eso y el problema fue que cuando miré a mis pies, el yogur no estaba en el vaso, pero estaba en mis pies. Y después, hace unas semanas, estaba de regreso en el gimnasio y hace tiempo que no iba, entonces sentía mucha energía y por la gracia de Dios me siento bien. Fuimos ahí y el sábado en la mañana me sentía fuerte y empecé a levantar pesas. No sé si pasó antes o después, pero me limpié al sudor de mis ojos. Después de que terminamos de levantar en el gimnasio, fui al HEB a comprar unas cosas. Y lo que pasa es que miré a varias personas de ustedes que estaban ahí en el mercado. una señora es muy amiga de uno de mis familia cuando estaban creciendo y estuvimos viendo y después me sentí un poco mal. Después regresé a la casa y cuando mi esposa me vio al llegar a la casa, ella suspiró fuerte y dijo, ¿qué pasó a tu ojo? Y dijo, no sé de qué estás hablando. Ve a mirar en el espejo rápidamente, ¿qué le pasó a tu ojo? Y creo que algo que pasó cuando me estaba limpiando el sudor, pues mi ojo estaba todo volteado al revés. ¿Alguna vez miraste a Young Frankenstein? Así era como yo me veía ese día, con un ojo hacia un lado y el otro ojo hacia el otro. Quiero que sepan que si me ven que estoy con mi ojo así, por favor, tienen permiso de decírmelo. Se ve peor, feo. Esa fue una experiencia. Pero estamos ajustando todo y me siento mejor. Pero cuando Jesús vino, Él dijo que nos iba a traer nuevas cosas. Hay nuevas cosas que van a pasar. Nuevas cosas estoy introduciendo al mundo. Tiene tres cosas fuera del contexto de lo que Jesús nos trajo. Puedo decirles, voy a traerles una nueva nación. Voy a hacer una nueva familia y un reino nuevo también. Algunos de ustedes quieren estar llenando los blancos ahí en su boletín, pero lo primero que dijo es, voy a hacer una nueva completa nación. Voy a establecer una nueva familia. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Una nueva nación, una nueva familia y un nuevo reino. Todos estamos peleando con nuevas cosas en tiempos. Tal vez es una relación, tal vez nueva escuela, un problema, y quieres venir a Jesús. Los líderes religiosos estaban pensando, no voy a traer una cosa nueva a ti, voy a traer nuevo vino y lo voy a llenar en nuevos odres. Vamos a ver estas tres cosas. Antes de que veamos ahí, vamos a leer el capítulo 3, donde dice, en el versículo 13, vinieron de Jerusalén, de todas las regiones. Y estas ciudades tal vez no significan mucho para ti, pero lo que quiere decir es que vinieron del norte, del este, del oeste. Algunas ciudades en la costa eran judíos y eran gentiles, venían todos. Venían de diferentes lugares. Las multitudes querían ver a Jesús, querían tocarle, querían estar cerca de Él porque Él es el que hace los milagros. Él dijo a los discípulos, por favor, los barcos deben estar listos porque no quiero que haya tanta multitud y me estén pensando. Entonces después lo vimos y los resultados es que el concepto del que estamos hablando, la gente quería tocarlo, querían verlo. Él es el que hace los milagros. Y cuando todas las cosas, los espíritus que estaban ahí, malos, los demonios, cuando estos vinieron cerca de Jesús, ellos se caían y le gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Subrayen esa frase en sus Biblias si quieren hacerlo. Tú eres el Hijo de Dios. Lo que ves es que los demonios, su teología fue quebrada. Porque los líderes religiosos estaban debatiendo acerca de Jesús, la familia estaba entendiendo lo que Jesús era. Los demonios en realidad sabían quién era Jesús. Tú eres, ¿qué? El Hijo de Dios. Si vamos al libro de Santiago, en el capítulo 2, dice, los demonios, ellos creen que hay un Dios. Aún los demonios creen. Y los demonios tienen una gran doctrina y saben acerca de Jesús. En realidad, el conocimiento no nos hace salvos. Conociendo acerca de Jesús nos hace salvos, pero conocer a Jesús en realidad es lo que nos hace salvos. Si los demonios lo veían y le decían, tú eres el Hijo de Dios, estaban correctos. Conocían acerca de Jesús, pero no le conocían a Él. Es posible que tú conozcas mucho acerca de muchos atletas, de dónde son y qué es lo que hacen y con quién juegan en las posiciones, pero no es igual que conocerlo a ellos. Tal vez conoces muchas estrellas, actores de películas y sabes de ellos, has visto sus películas, pero no les has conocido a ellos. De igual manera, puedes conocer mucho acerca de una persona, pero saber acerca de Jesús, conocer a Jesús. Los demonios gritaban porque ellos conocían quién era Jesús. Su teología estaba correcta. Conocían acerca de Jesús. Mark Twain una vez llevó a su hija con él en una gira y conoció a personas del reino y dijo, Padre, creo que tú conoces muchas gentes, pero no conoces a Dios. Es posible para nosotros venir aquí a nuestra iglesia y nos estamos llenando, pero en realidad no conocemos a Jesús. Matt Chapman, una iglesia cerca de Dallas, dice, yo conozco mucha gente que está envuelta en la cultura y se dan cuentas acerca de Jesús, pero cuando pasa eso, tenemos solamente gente que ha sido conformada solamente a una creencia, pero no conocen a Dios. Vivimos aquí en el centro del cinturón de la Biblia, pero no conocemos a Jesús como nuestro Salvador. ¿Y tú? ¿Tú tienes suficiente religión? Es lo que Jesús dice acerca en esta nuestro Dios. Hay mucha gente religiosa que creen que porque son nacidos entre las familias que son cristianos, están bien. Y dicen, pero en realidad no estamos así. He venido a conocer cosas diferentes. He venido para que conozcas una nación. Una nación que no tiene fronteras. Y Jesús va a la montaña en el versículo 13 y dice, hubo gente que vinieron a él y después querían tener una autoridad para echar fuera demonios, y él dice, quiero que sepas y que vayan y digan quién soy yo, y que vayan y enseñen una clase. Jesús vino para que conocieran su presencia, para que supieran quién era, para que proclamaran quién era, y él nos dio el poder para que lo hiciéramos. Tenemos presencia, proclamación y poder a él mismo. Jesús después juntó a los 12. ¿Hay algo significante acerca del número 12? La nación de Israel eran 12 tribus de Israel. 12 tribus. La nación de Israel estaba completa con 12 tribus. La nación de Israel era comprendida por 12 tribus. Ahí está el Mesías tratando de encontrar a 12 personas para que le sigan, para que dirijan. Eran personas comunes, personas que tenían que hacer cosas nuevas. Y las nuevas cosas en esta nueva nación, esta gente santa, de donde agarras eso, que en Mateo, en capítulo 21, dice, entonces lo tomaré de ti el reino de los judíos, y ahora estará abierto para toda la gente, para incluyendo a los gentiles. Está abierto para todos. Después Pedro, el discípulo, diciendo, y tú, hablando acerca de la iglesia, ustedes son una nueva nación apartada para Dios. Es una nación que tiene puertas y que tiene cercas, pero que está abierta. Somos la luz del mundo. Y Jesús dice en Juan, porque ustedes son han echado fuera a Mesías. Y Jesús dice, les voy a dar nuevo vino. No voy a tomar sus cosas que tienen y que respetan, pero les voy a traer nuevo, hacer nueva gente. Y Jesús trae a los 12 discípulos para que sean una reformada nación. Pero, como lo llama, la gente que él ha escogido son gente santos. Yo creo que Dios todavía tiene mucho trabajo por hacer. Por eso vemos lo que pasa en Israel y en toda esa área a diario. Dios es la gente que él ha escogido, es la gente de su iglesia. Lo que necesita Israel en este momento es conocer a Jesús. Ustedes saben que mi esposa y yo hemos tenido el privilegio de ir a Israel por varias veces y allá conocemos a un amigo que es un guía. Él es un mesiánico y lo que quiere decir es que él cree en el Mesías. Es 100% judío. Y cuando vamos, él siempre dice, ora por mi gente, ora por la nación de Israel, para que vengan a conocer al Mesías. La gente que es escogida de Dios es la gente de esa área. Pablo, un judío, él entendió eso cuando habla a los romanos y dice, yo no estoy, no me da vergüenza del evangelio. Los que son el evangelio es la salvación para todos y Dios nos da la gracia. Conociéndole, somos llamados para ser una nación nueva. Debemos de dar gracias como respuesta y hacer algo. Primero debemos de agradarle y de agradecerle y de honrarle. Debemos de darle gracias para él mandó a su hijo para que fuera un siervo. Dice que Jesús no vino para que le sirviéramos, sino para servir. Isaías dice, aquí está mi siervo en el cual he escogido y que he mandado. Y ahí mandaré su el Espíritu y les mandé para que ustedes le tomen. Lo mandaré para que esté ahí con los gentiles, para que abra los ojos, para que libere a los cautivos. El momento que tú crees a Jesús, en Jesús como tu Salvador, tus ojos se abren y tú eres libertado de la prisión. Amén. Y debemos de darle gracias a Dios así por eso. Somos como vino nuevo que está puesto en odres nuevos. Somos una nación nueva, una nación que no tiene fronteras, una nación que está ligada a Jesús. Eso es lo que Cristo vino a hacer y establecer. Nosotros somos una iglesia. Debemos decir gracias, tener un agradecimiento por eso. Como creyentes de toda nación, como creyentes de cada nación, nos juntamos aquí alrededor de la mesa. Somos los ciudadanos, no nada más de aquí, pero acorde a Filipenses, somos ciudadanos de donde? Del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Nuestro pasaporte debe decir cielo. Mi pasaporte dice Estados Unidos, y Esteban habló acerca de eso. Eres de diferentes países, pero estamos en diferentes países sirviendo a diferentes reyes. Pero de acuerdo a Pablo, él fue reconocido. Dios aún no está terminado con nosotros. Tenemos que decir gracias y demostrarlo. Me gusta lo que Chuck Swindoll dice acerca de eso. Si proclamas ser ciudadano del cielo, debes de vivir como que eres un ciudadano. No vivas como una persona que no es ahí. No estés lleno de las cosas del mundo. El último desastre de un creyente es sentirse que no está en su propia casa. por qué estamos pasando por aquí. Max Lucado dijo, cuando estás llegando al cielo, es en realidad tu verdadera casa. Ahí una vez en un aeroplano, nadie está diciendo siempre, esta es mi casa, no me quiero ir, no me quiero bajar, quiero comer más cacahuates. Pero no, no es así. Somos ciudadanos del cielo y deberíamos decir amén y amén. No solamente nos introdució a establecer una nueva nación. Si miras en el versículo 20 y 21, habla acerca de una nueva familia. Y nos introduce ahí en el 21 y 22, dice, vino a mi casa, y la casa era Capernaum. Y la multitud se juntó otra vez y querían verle. Y entre su propia gente, su familia, escuchó esto y fueron allí para verlo. Y la gente dijo, ha perdido su mente, su propia familia podían decir que era tal vez una persona rara, vivían ahí como 30 millas lejos de la ciudad y querían verlo y querían agarrarlo. Y querían callarlo también. Decía, en realidad está tan... creo que no ha comido. Y parece que está actuando de loco. Creo que si yo no comiera también actuaría así. Ha perdido sus sentidos. Y esto lo escuchamos cuatro veces en el Evangelio. Entra ahí y va de regreso a ese mismo tema que está enseñando y enlista estas cosas. Y después va de regreso a este mismo tema y habla acerca de la familia. En el versículo 31 dice, su mamá y sus hermanos están ahí. Y la multitud está sentada alrededor y dice, aquí está tu mamá y tus hermanos buscándote. Y él dice, ¿quiénes son mis hermanos y quién es mi mamá? Eso es algo raro. Estoy mirando y estos que están aquí sentados y casi puedes ver a Jesús apuntar a la escritura y decir, aquí están ustedes. Quien está aquí, ese es mi hermano. Esa es mi hermana y esa es mi madre. ¿Pero qué es lo que está haciendo Jesús aquí? La primera cosa que podemos ver es que antes de que Jesús sea echado fuera, la gente dice, él está loco, vamos a agarrarlo y lo vamos a callar. Algunos de ustedes conocen el dolor de ser echados fuera. Algunos han sido negados por sus padres. Tal vez se ha sido cambiado por una mujer más joven. Otros nietos solamente tienen fotos en su cartera, pero nunca los han visto. Tal vez tus padres has hecho daño a tu esposa. Jesús, él sabía lo que era ser negado por aquellos que estaban cerca a él. Usaron la historia de Elizabeth, una de las autoras maravillosas. Hemos visto muchas de sus escrituras. Cuando ella se casó con un esposo, sus padres la deshonraron porque ella no fue aprobada. Entonces escribió casi cada semana a sus padres cartas de amor, cartas de perdón, pero ellos nunca las leyeron. Después, 10 años de su matrimonio, una caja grande llegó a su casa y la trajo adentro y la abrió. La caja tenía todas las cartas que ella había escrito a sus padres. Nunca las abrieron. Nunca leyeron nada. Y casi pasaron 10 años. Casi puedo sentir el sentir en su corazón, y algunos de ustedes pueden sentirlo también porque alguien más te ha negado. Jesús y su propia gente lo miró y le dijo que estaba loco. Agárrenlo y apacíguenlo, cállenlo. Jesús sabía lo que era el dolor. Pero después, cuando vienes a estos versos al final del capítulo, tal vez no tiene nada que ver con la ilustración que estoy usando ahora. ¿Qué es lo que está haciendo? Él dice, ahí está tu madre y tus hermanos. Ustedes son mi madre y mis hermanos. Jesús amaba a su familia. Pero está haciendo un error muy grande. Está diciendo, tu familia son los que están ahí unidos a ti espiritualmente. Tu verdadera familia son tus hermanos en Cristo. En esta cultura, eso no tenía ningún punto. En la cultura antigua, escuchar a Jesús hablar así era como echar un vino nuevo a otros viejos. Tal vez nosotros típicamente nos alejamos de nuestros padres y nos vamos a diferentes ciudades y conectamos con relaciones nuevas. Pero Jesús está diciendo que la unión de la familia es importante. Tal vez vivimos en la misma casa, estamos en una unidad de negocio, tenemos cosas comunes acerca de nuestros padres. Y la unión es fuerte, no se puede deshacer tan fácil. Si podemos unir esa tela, no podemos deshonrar a nuestra familia. Y Jesús dice, conoce a tu nueva familia. Para esa audiencia, en ese momento y en ese tiempo, eso era algo difícil. Lo que Jesús está haciendo es quitar todos los símbolos de Israel y decir, yo estoy arriba de todo esto. El Evangelio está conmigo. Estaba diciendo acerca de Lucas, si tú no deshonras a tu madre y a tu padre, no puedes ser mi discípulo. No quiere decir que tienes que odiarles o que echarlos fuera. Y si tú no te dejas todas tus posesiones y me sigues, Jesús estaba diciendo que la relación espiritual conmigo toma poder y autoridad acerca de todo lo demás. Y las personas estaban observando el sábado, estaban sintiendo que estaban siendo honestos y que estaban llevando algo a cabo que era parte de una promesa. Pero ahora el reino de Dios está aquí. Ellos pensaban de esa manera, pero ahora es algo diferente. Y Jesús dice, aquí está lo que debo de hacer. No debo de escuchar. Tengo unas hermanas y mis padres viven aquí y les amo. Todos somos creyentes y estamos unidos. Si tienes hermanos o hermanas que no son creyentes, tú sabes que es difícil que estén juntos. Quiero darles unas nuevas noticias. Esto viene y hace el círculo completo. Si vas y regresas al libro de Hechos, donde habla acerca de la resurrección. Jesús dice que deben de esperar el Espíritu para que venga. En Hechos capítulo 1, versículo 14, me dice que todos estaban ahí constantemente orando y estaba también ahí María, la madre de Jesús, con sus hermanos. ¿No es interesante? Es increíble. Los hermanos de Jesús están diciendo, él está loco, sáquenlo de aquí. Pero después de que has estado con un hombre resucitado, que has sido resucitado, todo cambia. Y aún los hermanos que están ahí, los discípulos eran un montón de cobardes. Pero todos se dan cuenta de que Jesús está ahí. La resurrección le ha cambiado. Es un hombre que ha cambiado y todo ha cambiado. Aún los demonios dicen, él es el Salvador. Jesús no es la persona que está diciendo que es. Él no es el Mesías. Tengo dos hermana, si puedo decirte que ellas creen todo lo que creen. Y tus padres, ellos conocen todo acerca de ti. La escritura dice, véanme, aún sus hermanos le están siguiendo. Y yo digo, a Dios sea la gloria. Grandes cosas ha hecho. Jesús dice, déjenme darle un nuevo vino para ponerlo en nuevos odres. Estoy anunciando un nuevo reino. Y el reino en Marcos capítulo 1, donde hablamos acerca de Juan el Bautista que venía antes de él. Y ellos estaban en ese tiempo diciendo, cuando Jesús vino, Jesús estaba predicando el Evangelio, todas las cosas. Y Jesús, Juan, dijo en el capítulo 4, la palabra reino fue usada 4 veces. Y él está introduciendo un nuevo reino. Y él es el rey. Nosotros somos los que le seguimos. Y por eso le alabamos y le adoramos. Él introduce el nuevo reino que no tiene fronteras. Y están esperando un diferente tipo de reino, un diferente tipo de rey. Ellos querían un reino que era de este mundo. Y Jesús vino y les dice que es un rey de otro mundo. Entonces ellos quieren un rey que transforme Jerusalén. Y que quieren un rey que quite todas las leyes políticas, pero Jesús viene y les ofrece un reino diferente que pueden venir así solamente se arrepienten. Un reino que puede liberarlos del mundo romano. Y les dice, si ustedes vienen y me adoran, vienen aquí solamente arrepintiéndose y adorándome. Entonces ellos dicen, el reino no tiene poder. Este reino es aceptado en Jerusalén, mucho menos en el mundo, pero tienen un problema. ¿Y sabes qué es el problema? El problema es que Jesús está haciendo cosas supernaturales, está echando fuera demonios. En Marcos capítulo 3 dice y describe a Jerusalén es como varios días de camino. Y lo que está diciendo, está haciendo cosas seguidas por el mundo de la oscuridad. Satanás está siendo poseído. Y en el primer mensaje en el Evangelio de Marcos, él está ahí y como yo pregunto cómo fue todo, querida, y él responde bien. Él es un poco breve. Después los otros evangelios en Lucas número 11 no está el contexto de esta confrontación. Lo que pasa es que hay un joven que está poseído por el demonio y Jesús viene. Entonces las cosas supernaturales están pasando. Todo lo está viendo. Hay una multitud y este hombre no puede hablar. De repente su lengua se libera y él está hablando. Y toda esta gente dice, no puede ser el Mesías, no puede ser alguien que no está anunciando un reino, porque no tiene un poder político, pero están viendo este trabajo. Bueno, pero está haciendo algo diferente. Obviamente está haciendo algo supernatural. ¿Y qué están viendo? Porque está haciendo algo supernatural. Y solamente hay dos cosas. La rama de Dios y la rama de Satanás. Lo que Jesús está haciendo es obviamente supernatural. Y está siendo a cabo de una manera buena. Si no está haciendo lo bueno, entonces debe ser de Satanás. Pero no podemos decir que él es de nosotros porque está en contra de nosotros. Obviamente está haciendo lo supernatural. Puede ser de Dios o puede ser no. Entonces está siguiendo las cosas de Dios. Y lo que estamos viendo es que obviamente es Jesús. Está hablando en parábolas a ellos. ¿Cómo puede hacer esto Satanás? Si Satanás está poseyendo a una persona, puede poner ahí un demonio, eso no hace sentido. Y el reino no va a sobresalir. Entonces, Satanás está levantando, está dividiendo, pero no puede sobresalir. ¿Por qué? Entonces, Satanás está haciendo esto. No es Satanás el que lo está haciendo. No tiene sentido. La segunda parábola cambia el tema y dice que está ahí una persona fuerte y él dice que él es aún más fuerte. Tengo mucho más poder y entonces yo estoy sobre Satanás. Hay algunos versos en que la gente se confunde y dice a ustedes les perdono y lo que ustedes blasfemen no tiene el Espíritu de Dios. Muchas veces he sido me han preguntado acerca del pecado que no se perdona y si todavía existe, ¿qué es lo que es? El pecado imperdonable es echar fuera y negar las obras de Dios. Si tú quieres y prefieres a Satanás en vez de buscar a Cristo, entonces si tú no le reconoces que Él fue clavado en la cruz, estás yendo por un camino equivocado. Si quieres arrepentirte o si quieres seguir rechazando a Jesús, si tú estás haciendo trabajos y de Satanás, entonces mueres, no vas a venir con Él al cielo. Es interesante mientras veo este pasaje. Hay estas personas que tú piensas que son de adentro, son de afuera. Los líderes judíos, ellos pensaban que eran de adentro, pero estaban fuera del reino de Dios. ¿Tú crees que nuestros padres y sus hermanos estaban cerca de Él, eran de adentro, pero en realidad le están rechazando? Y esas personas que tú crees que estaban fuera, los que eran colectores de impuestos, los pescadores, Simón, ¿tú crees que ellos estaban fuera? Pero en realidad estaban dentro, porque ellos siguieron a Jesús. Entonces Jesús viene y cambia las cosas. Y esto hace esta pregunta. ¿De cuál lado eres tú? ¿Eres de afuera o eres de adentro? Los líderes religiosos pensaron que estaban de adentro. Pensaban que estaban, que pertenecían adentro, porque ellos habían circuncidados y conocían el templo. Y Jesús les dice, no. En Hebreos 11 dice, a todos los que creen que están fuera, los pescadores, Jesús dice, vengan a mí para que puedan estar en mi presencia, proclamando quién soy, y yo les haré poder. Esos que ustedes creen que están fuera, están dentro. No es por posiciones y por estatus, es por arrepentimiento. Estamos en un programa donde celebramos nueva vida. Estábamos ahí varias personas y las personas que vienen son personas que son mandadas aquí por la corte y casi todos los martes trato de caminar por ahí. Hace unas semanas, unos meses, la mayoría de las personas que vienen aquí a la iglesia y la mitad viven en la ciudad y hace unos meses estaba deprisa, estaba ahí y mientras ellos estaban empezando a comer y estaba deprisa y tal vez pensé no tengo tiempo para comer y había cajas de pizza ahí una arriba de la otra y mientras iba caminando ahí, yo no lo reconocí a él y él también no me reconoció a mí. La caja no estaba abierta y fui ahí, abrí una caja y agarré una servilleta y agarré un pedazo de pizza y cerré la caja. Y la persona que estaba encargada de la pizza me vio y me dijo, ¿quién blanco crees que eres tú? Y lo miré y le dije, lo siento mucho. Yo quiero ver que tú estás aquí, estás encargado de la pizza. Es mi culpa. Debía de haberte dicho quién era. Ah, yo soy el pastor de aquí de la iglesia. Y él dijo, aquí, quédate toda la caja. Yo pensé que tenía autoridad, tenía derecho. Pero en realidad no lo tenía. Y estaba siendo uno de afuera y pensé que era de adentro. Y hay mucha gente así en este tiempo. Fueron nacidos aquí en América y van a la iglesia, pero en realidad no conocen a Jesús. Saben acerca de Él, pero no le conocen. ¿Estás fuera o estás dentro? Padre, gracias por la salvación. Gracias por la salvación. Nos ha liberado de la prisión. Nos da la luz cuando estamos en la oscuridad. Gracias, Señor. Gracias por dejarnos ser parte de esta nación. Gracias por la familia, por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Gracias por el reino que tú has establecido, por el reino que no tiene fronteras. Y al que entramos solamente arrepintiéndonos, si estás aquí y no estás seguro que si has venido cerca del Señor y creerle a Él solamente para tu salvación, puedes hacerlo ahora. Tienes esta oportunidad, incluyéndote a ti mismo. Las Escrituras dicen que tú vienes a ser una nueva criatura, que todas las cosas viejas quedan atrás. Eres una nueva creación. Tal vez tú le conoces, pero estás viviendo como uno de afuera. No eres en realidad, no estás viviendo como un ciudadano del cielo. Estás viendo cosas que no debes de ver. Estás hablando acerca de otras personas. Estás deshonrando la reputación de Cristo porque no estás caminando con Él. No sé lo que sea. Tal vez solamente le conoces. Y Él quiere hacer algo en tu corazón. Si vienes y le crees y le honras, sigue al Rey de Señores. Señor Jesús, gracias por el nuevo vino. Y déjanos ser parte de Él. En tu nombre oramos. Gracias. Están despedidos.